SER Podcast. Las 8 de hoy por hoy en SER Podcast.
Hola, buenos días. Las cosas han ido sinceramente a peor este fin de semana con los incendios hasta ponerse en un nivel crítico que es como lo ha definido la UME. Anoche murió un bombero al volcar la autobomba que conducía en Lleres, en León. Otro bombero resultó herido. El fuego que calcinó el paraje de Las Médulas amenaza ahora los picos de Europa, donde ayer fueron desalojados varios pueblos. Hay miles de evacuados todavía en Castilla y León. Hemos vuelto a ver las imágenes de vecinos que lo pierden todo, que piden más medios, de bomberos exhaustos y fuegos que desbocados pasan de una provincia a otra. Esto, por ejemplo, es lo que nos acaba de decir Julio Cernuda, teniente de alcalde de uno de los municipios afectados y guía de montaña en los Picos de Europa.
Es el Parque Nacional Picos de Europa, el primer parque nacional que se ha fundado en España. A posteriori se hizo el Parque Nacional de Ordesa. Es un entorno inigualable. Nos puedes...
No se preocupe, señor Cernuda, me hago cargo de la situación y de hecho al revés.
Es un sitio que cualquier persona que venga le enamora y lo estamos perdiendo.
Nos decía a las 7 en este programa que están viendo cómo corre el riesgo de quemarse su vida, es como lo ha definido. En Extremadura, el incendio de Jarilla se acerca a Salamanca después de haber consumido 11.000 hectáreas. En Ourense, donde la situación se ha complicado mucho, las llamas se han llevado por delante casi 60.000 hectáreas de momento. Sigue interrumpida la circulación de trenes entre Galicia y Madrid. La previsión, y en gran parte la esperanza, es que hoy empiece a remitir la ola de calor que con temperaturas récord ha vivido estos días el infierno que sigue viviendo el noroeste de nuestro país. Empecemos en León, donde ayer murió un bombero en ese accidente de Lleres, con lo que ya son 4 las personas que han muerto en esta ola de incendios. 3 de ellos en la misma provincia, en cuyo norte el incendio cerca los Picos de Europa. Redacción en Castilla y León. Eva Marín, buenos días.
Buenos días. El fuego de León ha traspasado también a la parte palentina de Picos de Europa, con el municipio de Guardo confinado con unos 5.000 habitantes y unas 500 personas desalojadas de municipios próximos a Guardo. En total, una docena de localidades evacuadas entre ambas provincias, Palentina y la Leonesa, y esa recomendación a los peregrinos para que no continúen el camino de Santiago por Picos de Europa, ya que este fuego también ha saltado a Cantabria. León es la provincia que peor situación presenta, con cerca de 70 localidades desalojadas y más de 2.000 personas evacuadas. La situación se ha ido complicando a lo largo de todo este puente. En Zamora, el avance del fuego de Porto en Sanabria ha sido vertiginoso esta noche. Allí siguen más de 100 personas que se han quedado para atajar las llamas, se han negado a ser evacuadas. Y el otro incendio, el de Puercas en Aliste, ya está a nivel 1 y la evolución es más favorable. Salamanca mira a Extremadura por la amenaza del fuego y a falta de datos oficiales se está estimando ya que podamos superar en Castilla y León las 50.000 hectáreas calcinadas.
Vamos en directo a Ourense, donde las hectáreas calcinadas superan las 58.000. En ese caso, después de un fin de semana de avance incontrolado del fuego que ha entrado también en Lugo. En uno de los incendios está nuestra compañera Lara Salgado. Bo día, Lara.
¿Qué tal, Bodía? Concretamente, Sastre, estoy en el incendio de Oimbra, que ha llegado ya a la parroquia de Axironda, en el concello vecino de Cualedro. Esto es prácticamente a 20 kilómetros. De hecho, en las últimas horas se juntaba con el incendio de Xinzo de Limia, arrasa ya 12.000 hectáreas. Estamos a prácticamente 2 kilómetros de la frontera con Portugal. Ahora mismo estoy viendo 2 focos activos, uno a mi izquierda, otro a mi derecha, y el foco a mi derecha está reavivándose. De hecho, veo las llamas por encima de los árboles y con cierta intensidad debido al viento. Hace nada acababan de pasar un par de coches de la Guardia Civil, pickback con bomberos forestales para tratar de sofocar estas llamas. La situación ha sido muy complicada durante la noche en esta localidad, donde los vecinos han intentado evitar que las llamas llegasen a sus casas. La imagen es desoladora. En 20 kilómetros a la redonda prácticamente no queda terreno por arder y el que está arrasado sigue emanando humo, justamente el que tengo a mi izquierda, por lo que hay momentos en los que se vuelve a reactivar el fuego en pequeños focos y se nota, de hecho, alguna que otra llamarada. Y a estos astres se le suma el humo, hace prácticamente irrespirable el aire en esta zona de la provincia de Ourense.
Situación ahora en Extremadura, donde el fuego de Jarilla avanza hacia Salamanca después de haber consumido 11.000 hectáreas. Maite Carrasco, buenos días.
Buenos días. El incendio declarado el pasado martes en el entorno de la localidad cacereña de Jarilla ha arrasado ya esas 11.000 hectáreas. Se tiene un perímetro de 130 kilómetros, lo que lo convierte en uno de los mayores incendios de los últimos años en la región. Entre las últimas medidas adoptadas, se ha confirmado el desalojo voluntario del centro de alto rendimiento de Herbás, en donde se encontraban menos menores y la evacuación de unas 80 viviendas diseminadas en la localidad. El CECOPI, que volvió a reunirse anoche en la granja donde está instalado el puesto de mando avanzado, informaba que el flanco norte se encuentra en el límite de la provincia de Salamanca. La localidad de Hervás, con unos 4.000 habitantes y que suele duplicar su población en estas fechas, continúa confinada. También han sido desalojados por el fuego los pueblos de Rebollar y Gargantilla, mientras que Casas de Monte y Segura de Toro ya abandonaron el confinamiento.
Las 8 y 5, las 7 y 5 en Canarias. Margarita Robles, ministra de Defensa, buenos días.
Buenos días.
Estuvo usted ayer en el cuartel de la UME en Torrejón durante la visita que hizo el Rey ayer domingo. De todos los incendios en los que está desplegada la Unidad Militar de Emergencias, ministra, ¿dónde está, dónde diría que está ahora mismo lo peor?
Bueno, yo lo primero que le tengo que decir es que ayer, precisamente en la reunión, y nos lo repiten incansablemente los miembros de la UME, es que en los 20 años de creación de la UME no han visto nada igual. No han visto una situación como la que estábamos viviendo en este momento. Ayer explicaban y nos decían clarísimamente que son unos fuegos de una enorme voracidad, incontrolables en la mayoría de los casos, que además son muy difíciles de extinguir, por no decir imposibles. Y lo otro que agrava la situación es que se van produciendo muchos focos al mismo tiempo, que además están en lugares muy diferentes, pero que se van retroalimentando. Y por tanto, yo no podría ya decir cuál es el sitio más complicado y el sitio más difícil, porque todos los fuegos que hay, lo decía ahora muy bien cuando unas intervenciones, por ejemplo, fuegos que se creen que están desactivados como consecuencia de las temperaturas, se vuelven otra vez a reavivar. A todo esto se sume, también lo decía ahora, el intenso humo que hay, sí, que hace que por vía aérea no sea posible tampoco ni siquiera acercarse para la extinción. Antes de ayer me decían unos pilotos del Ejército del Aire y del Espacio, del 43 Grupo, la enorme frustración que les producía a ellos, también a pilotos de helicópteros de la UME, porque no pueden acercarse por la zona porque el humo es imposible. Por tanto, estamos viviendo, y repito lo que decía la UME, una situación de incendios que no se había vivido en 20 años. Los incendios que se están produciendo tienen unas características muy especiales como consecuencia del cambio climático, como consecuencia de esta enorme ola de calor, y lo que tenemos que ser muy conscientes todos, que hasta que esta ola de calor no amaine, esperemos que sea entre finales del día de hoy y especialmente tenemos esperanza en que sea mañana, va a ser algunas partes son incontrolables y ahora la prioridad tiene que ser salvar vidas y proteger poblaciones, que es lo más importante. Ya llevamos 4 muertos. Yo hablo, por ejemplo, en el caso de la UME, ha habido accidentes, suerte de la pericia, de la experiencia de los profesionales, con todo ha habido heridos y bueno, la situación es una situación que podemos calificar como dantesca, que no tiene precedentes en 20 años y que efectivamente está causando mucho dolor, mucho daño y bueno, pues que vamos a seguir en lo que hace referencia al UME, a las Fuerzas Armadas, volcadas a tope.
El presidente del Gobierno anunció ayer en su visita a Galicia todos los recursos necesarios, afirmó que habrá 500 soldados del ejército. El presidente del PP, Núñez Feijóo, ha hablado de rectificación, de falta de previsión, de que los recursos que se prometieron ayer, cuando Sánchez ha salido de la mareta, dijo textualmente, deberían haber llegado mucho antes. La pregunta que le quiero hacer esta mañana, ministra, es ¿el gobierno va tarde con el despliegue del ejército?
Bueno, vamos a ver, yo creo que decir eso, ya lo he dicho en otras ocasiones, es una ignorancia por parte del señor Feijóo. Mire, desde el día 2 de agosto, todos los medios de la UME, que son los que pueden atacar directamente el fuego, están desplegados. Cuando se necesita la ayuda de los ejércitos, el ejército de tierra o del ejército del aire para transportes o maniobras logísticas, la están realizando. Porque efectivamente lo importante y lo esencial es atacar directamente al fuego. Todo lo que no sea atacar directamente al fuego no va a servir para nada. Yo no quiero entrar en debate con nadie, pero es evidente que cuando se piden más medios, mire, no se trata de pedir medios, se trata de que haya profesionales cualificados con los medios necesarios e indispensables. Va a haber un refuerzo de militares, pero que en ningún caso, y quiero decirlo claramente, pueden atacar directamente el fuego, porque ni están preparados, ni los medios que se piden van a servir precisamente para ese ataque directo. Por lo tanto, tiene que quedar muy claro que desde el día 2 de agosto están las Fuerzas Armadas, encabezadas por la UME, que está haciendo una labor excepcional, magnífica. Yo echo de menos a veces ese reconocimiento público apoyados por los ejércitos en el tiempo que es necesario, haciendo ese ataque directo. Ahora va a haber 500 militares más, pero en ningún caso para ese ataque directo, y lo sabe bien el señor Feijóo, sino para labores de logística, porque efectivamente son ya muchos días y es necesario pues, ese apoyo logístico, si se me permite la expresión. Pero el ataque directo solamente lo pueden hacer los profesionales y ni siquiera porque en ocasiones hay un enorme riesgo y, por tanto, la prioridad es salvar vidas. Los medios que tiene la UME y con ayuda que tiene desde el día 2 están para salvar vidas y para salvar poblaciones. Lo otro es entrar en una demagogia política en la que yo, francamente, no quiero entrar.
Usted puede asegurar, por tanto, ministra, que todas las peticiones de medios que están haciendo las comunidades autónomas al gobierno están siendo respondidas, todas ellas.
Pero las peticiones de medios necesarios para la extinción de los incendios están desde el primer día. Eso tiene que quedar muy claro. No se puede sembrar dudas. Desde el primer día, la UME, con riesgo para su vida, con todos los medios, que son y muchos, con todos los medios del Ejército del Aire y del Ejército de Tierra, están desde el día 2 de agosto trabajando. Aquellos medios que sirven para el ataque directo. Es verdad que llevamos muchos días, hay mucho desarrollo, mucho fuego incontrolado que no se va a poder controlar, y eso es importante decirlo, y esos militares, esos 500, no van a poder atacar directamente al fuego, entre otras cosas porque no están preparados para ello, porque es esencial proteger la vida de los ciudadanos en las poblaciones, también de nuestros militares, también de nuestros bomberos, y por tanto harán unas labores de apoyo y de apoyo logístico. Cuando se habla de medios, pues unos medios para la extinción de los incendios están y están desde el primer momento. El apoyo logístico, pues qué le diría yo, para hacer patrullas, para evitar que haya pirómanos y demás, sí. Ya se estaba haciendo en Galicia, pero también se está reforzando.
¿Cabe la posibilidad, por tanto, de que estos efectivos, aunque sean de apoyo logístico, como está describiendo ahora, se incrementen, es decir, que haya más medios, más de los soldados que están previstos ahora desplegar de los ejércitos?
Bueno, en este momento yo creo que se puede incrementar los que se quiera desde el punto de vista de presencia física, pero no podemos engañar a los ciudadanos. No podemos decir que faltan medios para la extinción del incendio. Están y han estado desde el día 2. Que pueda haber labores de patrullaje, que también las está haciendo y las está haciendo magníficamente las fuerzas de seguridad del Estado, la Guardia Civil. Que pueda haber labores logísticas, que ya se estaban haciendo. Bueno, bien, pero lo que es el ataque directo al fuego solamente le pueden hacer quienes están cualificados, que es la UME, desde el primer día, con un enorme riesgo. Cuando todo esto pase, podremos contar la heroicidad de lo que está realizando la UME y, por tanto, yo me gustaría que no se hiciera demagogia con este tema. No podemos hacer política con este tema y, sobre todo, no podemos faltar a la verdad. Desde el día 2, nuestros militares de la UME, apoyados por el Ejército del Aire, apoyados por el Ejército de Tierra, están atacando directamente al fuego. Van a seguir haciéndolo, siendo conscientes de que en muchas ocasiones y en muchos lugares el fuego no se puede controlar. Prioridad. Proteger las poblaciones, evacuar a las personas. Piense que a veces es difícil tomar una decisión de si hay que evacuar o no hay que evacuar, porque a veces la evacuación puede conllevar el riesgo que a la hora de salir de una población puedan ser atacados por el fuego. Es un fuego, son unos fuegos, porque son varios, que tienen, podemos decirlo, una intensidad que se retroalimentan entre ellos, que van en una dirección y pueden cambiar en la dirección contraria. Por eso digo que solamente los profesionales, y ni aún así, lo hemos visto con el bombero que ha fallecido en Lleres, pueden hacer frente a estos fuegos que no tienen absoluto procedente. Así que vamos a dejar de hacer política, además, que no tiene ningún sentido en esta materia.
Dos cosas más. Me incide mucho en lo del día 2, porque me está queriendo decir que los medios y los ejércitos están desplegados desde antes de que lo pidiera el señor Núñez Feijóo, por dejarlo claro. Ahora que me hablaba del desalojo, ministra, nos estamos encontrando, y es una constante, antes a las 7 nos lo contaba un oyente que estaba trabajando en Picos de Europa, de mucha gente que a pesar de recibir la orden y la recomendación del desalojo, ellos están decidiendo quedarse en sus municipios, poniendo en riesgo sus vidas, también las de los operativos de rescate que en alguna circunstancia incluso se ha tenido que producir, porque dicen que o ellos se quedan y se organizan a salvar sus pueblos o no lo hace nadie más. Me gustaría pedirle una reflexión en torno a esto que ya le digo, nos estamos encontrando en muchos municipios, ministra.
Bueno, permítame que le reitere lo del día 2, por respeto a los profesionales de la UME, de las Fuerzas Armadas, que con enorme riesgo a su vida llevan desde el día 2 atacando directamente al incendio, poniendo todos los medios que son imprescindibles y todos los medios que son necesarios. Y mire, como le decía antes, al hilo de lo que usted me pregunta, yo entiendo el drama humano. El otro día estuve visitando las zonas, entiendo el drama humano de gente que lo pierde todo. Pero para poder atacar este fuego con estas características, estos fuegos de esta intensidad, hay que ser absolutamente profesionales y no se pueden poner en riesgo las vidas. Yo comprendo que la gente quiera quedarse en sus sitios, pero solamente pueden o deberían hacerlo. Evidentemente vivimos en un mundo libre cuando los técnicos les digan que se pueden quedar. El otro día explicaba ese ejemplo de si la evacuación era necesaria o había que quedarse. Por favor, que la gente escuche a los técnicos, que hay muchos, yo hablo de la UME, hablo de los militares, pero hay muchos bomberos profesionales que son los que les tienen que aconsejar. Y mire, en ocasiones, nos lo repetí ayer en esta reunión la UME, en ocasiones hay que asumir que hay que tener algunas pérdidas para poder, pérdidas me refiero, de edificios, de materiales, para poder evitar daños mayores. La prioridad tiene que ser salvar vidas. Y son incendios absolutamente incontrolables que no se pueden controlar y nadie, por muy buena voluntad que tenga, puede con medios que son unos medios escasísimos, ni siquiera lo pueden hacer los profesionales, controlar incendios que cuando a lo mejor parece que van en una dirección, se vuelven en la dirección contraria.
Casi por ir terminando, ministra, el PSOE de Extremadura ha pedido a la Junta que decrete el nivel 3 de emergencia para que sea el gobierno el que asuma el mando de la emergencia. ¿Usted cree que Extremadura, Galicia o Castilla y León deberían pedirlo o el gobierno se plantea pedir ese o tomar esa decisión para tomar el mando?
Yo no voy a entrar en ningún tipo de polémica con las comunidades autónomas. Los ciudadanos lo que quieren es que les resolvamos la situación en la medida de lo posible, siendo muy consciente de que hasta que no cambien las temperaturas esto no se va a poder controlar. Y yo lo único que le puedo decir por lo que se refiere al gobierno, que desde el minuto uno hemos estado trabajando en primera línea con riesgo para la vida de las personas. Aquí mi agradecimiento, mi admiración a la heroicidad de la UME, de los bomberos forestales, del personal de protección civil. Creo que ese es el momento de reconocerlo, de decirlo. Mi solidaridad con las familias de los que han fallecido. Ese es el momento y vamos a seguir hasta el final protegiendo las vidas, protegiendo los pueblos, que es la prioridad que tenemos en este momento.
¿Van a pedir más medios a Europa?
Bueno, los medios Europa se pidieron, hay un mecanismo de protección civil, igual que España ha ayudado a Chile, ha ayudado a Turquía, ha ayudado a Grecia, porque esto de los incendios pues no es una cosa que ocurra solamente en España, hay un mecanismo de protección civil. Ustedes recuerdan que incluso España estuvo ayudando en Chile durante un par de meses que duraron los incendios. Y por tanto, nosotros estamos abiertos a todo tipo de ayuda, pero no nos engañemos. Tenemos los mejores profesionales que en ocasiones, en la situación en la que estamos, es imposible hacer frente al incendio y me quedo con esas palabras que me decían los pilotos del Ejército del Aire y del Espacio, casi llorando, la frustración que les produce el estar volando y no poder en la zona precisamente por la situación de humo y por la falta de visibilidad.
Ojalá que hoy lleguen buenas noticias de los principales incendios. Margarita Robles, ministra de Defensa, muchísimas gracias y buenos días.
A ustedes, buenos días, gracias.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.